Martí, siempre contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Queridos hermanos y hermanas, ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la Noche Santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por eso, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente. Al entrar encontrarán un burrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráigamelo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dicen: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el burrico, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaron ya a la bajada del Monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que había visto, diciendo: bendito el que viene como rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Es palabra del Señor. Hermanos, hemos escuchado la narración de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Con nuestros cantos, palmas y actitudes, evocamos este acontecimiento. Dos acentos tiene esta celebración: conmemoración de la entrada de Jesús en la Ciudad Santa y la Pasión. Jesús se presenta en Jerusalén como Mesías, que venía a cumplir todas las expectativas del pueblo que anhelaba la salvación. Y a los judíos intenta revelarse una vez más. Ahora bien, no fue el Mesías que ellos esperaban, victorioso, guerrero, dominador, que vendría con fuerza y poder humano. Por el contrario, como expresó el profeta Zacarías, es el rey que viene a ti apacible y montado en un burro. La gente aclamaba gritando: Hosanna, ven en nuestra ayuda, danos la salvación, bendito el que viene. Ahora, ¿cuántos de estos que aclamaban de este modo en ese momento, luego el viernes gritaron: crucifícalo? Que nuestra liturgia de hoy, queridos hermanos y hermanas, sea una salida al encuentro de Jesús, una actitud de apertura y de disponibilidad prácticas, que se expresen en una vida que coincida con la línea del Evangelio, una vida de disponibilidad a Dios y al prójimo. Hacemos la bendición de los ramos, todos los ramos que están en el templo, que tienen en sus manos, quedarán ahora bendecidos con esta oración. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Pasaré por los pasillos rociándolo, los guanos y ustedes también, dando así esta bendición y con alegría y con gozo, así aclamamos al Señor y lo acompañamos en su entrada triunfal a Jerusalén.
Los hijos de los hebreos cortando palmas hacían hermosos ramos y cantaban así todos: Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el hermoso día en que Jesús cruzó las calles y los portales de Jerusalén. Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Los hijos de los hebreos cortando palmas hacían hermosos ramos y cantaban.
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
Te alabamos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío,
Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?
Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se me pueden contar todos los huesos.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes ahí de mí tan alejado.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore.
Dios mío,
de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
De nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles, les dijo:
en verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios.
Tomó una copa, dio gracias y les dijo:
tómenla y repartan entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber más los frutos de la uva hasta que llegue al reino de Dios.
Después tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se los dio, diciendo:
esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Después de la cena hizo lo mismo con la copa y dijo:
esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Sin embargo, sepan que la mano del hombre que me traiciona está sobre la mesa al lado mío. En efecto, el Hijo del Hombre se va por el camino que se le ha fijado, pero pobre del hombre que lo entrega.
Entonces se pusieron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a ser tal cosa, pero luego comenzaron a discutir cuál de ellos debía ocupar el primer lugar, y Jesús les dijo:
los reyes de los paganos se portan como dueños de ellos, y en momentos en que los oprimen, se hacen llamar bienhechores. Ustedes no deben de ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes, se portará como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. Pues, ¿quién es el más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? El que está sentado, ¿no es cierto? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les preparo un reino como mi Padre me lo ha preparado a mí. Ustedes comerán y beberán en mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos.
Pedro dijo:
Señor, estoy listo para acompañarte a la prisión y a la muerte.
Pero Jesús le respondió:
Pedro, te digo que hoy mismo, antes del canto del gallo, habrás negado hasta 3 veces haberme conocido.
Después les dijo:
Cuando los mandé sin bolsa, ni cartera, ni calzado, ¿les faltó algo?
Ellos contestaron:
Nada.
Y Jesús agregó:
Pero ahora, si alguien tiene una cartera, que la lleve, y lo mismo el que tiene una bolsa. Y si alguien no tiene espada, mejor que venda su capa para comprarse una. Pues le digo que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura: lo tratarán como a un delincuente. Todo lo que se refiere a mí llega a su fin.
Ellos le dijeron:
Mira, Señor, aquí hay 2 espadas.
Él respondió:
Basta ya.
Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo:
Oren para no caer en la tentación.
Después se alejó de ellos como a la distancia donde uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo:
Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo:
¿Cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no les venga la prueba.
Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo numeroso de gente. Judas, uno de los 12, iba a la cabeza y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo:
Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre.
Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús:
Señor, ¿sacamos la espada?
Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús se dirigió a él para decirle:
Basta.
Y tocándole la oreja al hombre, lo sanó. Después Jesús se puso a hablarles a los que habían venido a tomarlo preso, jefes de los sacerdotes, de la policía del templo y de los judíos, y les dijo:
Soy un bandido para que hayan salido armado de espadas y palos. Yo estaba día a día con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero ahora que dominan las tinieblas, les toca su turno.
Entonces lo tomaron preso y lo llevaron a casa del jefe de los sacerdotes, donde entraron. Pedro lo seguía de lejos. Como los servidores habían encendido fuego en medio del patio y estaban sentados alrededor, Pedro vino a sentarse con ellos. Una muchacha de la casa lo vio sentado junto al fuego y mirándolo fijamente le dijo:
Este también estaba con él.
Pero Pedro lo negó diciendo:
Mujer, no lo conozco.
Poco después otro exclamó al verlo:
Tú también eres uno de ellos.
Pero Pedro respondió:
No, hombre, no lo soy.
Como una hora más tarde, otro afirmaba con insistencia:
Seguramente este también estaba con él y además es galileo.
Pedro dijo entonces:
Amigo, no entiendo lo que dices.
Y en el mismo momento en que Pedro hablaba, un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Entonces Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús comenzaron a burlarse de él y a darle golpes. le vendaron los ojos y después le preguntaban:
adivina quién te pegó.
Y lanzaban en su contra muchos insultos. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron a traer a Jesús ante su tribunal y le dijeron:
dinos si tú eres el Cristo.
Jesús respondió:
si se lo digo, ustedes no me creerán, y si les pregunto algo, no me van a contestar. Pero en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
Le preguntaron todos:
entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Les declaró:
dicen bien, lo soy.
Ellos le dijeron:
¿para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Después se levantó toda la asamblea, o sea, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante Pilato. Ahí empezaron a acusarlo diciendo:
hemos comprobado que este hombre agita al pueblo. Dice que no hay que pagar los impuestos al César y se hace pasar por Cristo Rey.
Pilato entonces lo interrogó en esos términos:
¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
así es como tú dices.
Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud:
yo no veo delito alguno en este hombre.
Pero ellos insistieron:
está alborotando al pueblo y predicando por toda la Judea. Comenzó por la Galilea y ha llegado hasta aquí.
Pilato preguntó entonces si el hombre era galileo. Cuando supo que Jesús era de la provincia encargada al rey Herodes, se lo mandó, ya que Herodes se encontraba también en Jerusalén en esos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, por lo que oía hablar de él, y porque esperaba que hiciera algún milagro en su presencia. Por eso le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban presentes y no se cansaban de acusarlo. Herodes, con sus guardias, lo trató con desprecio. Le puso por burla un manto blanco y lo envió de vuelta a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, de enemigos que eran, se quedaron amigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo:
ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador. Lo interrogué personalmente delante de ustedes, pero no lo hallé culpable de ninguno de los crímenes de que lo acusan. Ahora tampoco Herodes lo juzgó culpable, puesto que me lo mandó de vuelta. Como ustedes ven, en todo lo que hizo no hay ningún crimen que merezca la muerte. Así es que, después de castigarlo, lo dejaré libre.
Tenía que dejarles en libertad un preso durante la fiesta, pero ellos se pusieron a gritar todos juntos:
mátalo a él y deja libre a Barrabás.
Este Barrabás había sido encarcelado por asesinato en un disturbio sucedido en Jerusalén. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo a la palabra, pero ellos le gritaban:
crucifícalo, crucifícalo.
Por tercera vez les dijo:
pero qué mal ha hecho este hombre. Yo no he hallado nada en él que merezca la muerte. Por eso, después de castigarlo, lo dejaré libre.
Pero ellos insistían con grandes gritos pidiendo que fuera crucificado, y el clamor iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Por eso soltó al que estaba preso por agitador y asesino, según ellos mismos exigían, y dejó que trataran a Jesús como quisieran. Cuando lo llevaban, tomaron un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía mucha gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, moviéndose hacia ellas, les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque va a llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ojalá los cerros caigan sobre nosotros, ojalá que las lomas nos ocultaran, pero si así tratan al árbol verde, ¿qué hará con el seco?
Junto con Jesús llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Después, se repartieron sus ropas sorteándolas. La gente estaba ahí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo:
ya que salvó a otro, que se salve a sí mismo para ver si es el Cristo de Dios el elegido.
Los soldados también se burlaban de él. Cuando le ofrecieron de su vino agridulce para que le tomara y le dijeron:
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Porque había en lo alto de la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado insultándolo le dijo:
así que tú eres el Cristo, entonces sálvate tú y sálvanos también a nosotros.
Pero el otro le reprendió diciéndole:
¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido, por eso pagamos nuestros crímenes, pero él no ha hecho nada malo.
Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús:
realmente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Como al mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y al decir esas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había pasado, comenzó a alabar a Dios diciendo:
realmente este hombre era un justo.
Y toda la gente que se había reunido para este espectáculo, al ver lo sucedido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a lo lejos todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Todo esto lo presenciaron ellos. Intervino entonces un hombre del Consejo Supremo de los Judíos que se llamaba José. Era un hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el reino de Dios. Fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. Entonces, las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José para conocer el sepulcro y ver cómo ponían su cuerpo. Después, volvieron a sus casas a preparar pomadas y perfumes y el sábado cumplieron con el reposo ordenado por la ley.
Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Así, queridos hermanos, hemos iniciado ya la Semana Santa con esta liturgia de los ramos, ya desde la víspera. Las lecturas que la liturgia ha escogido hoy, escuchamos primeramente a uno de esos grandes profetas, Isaías. Aquí nos muestra un primer esbozo del perfil de Cristo a través de un siervo, el siervo del Señor, como dice, el siervo del Señor, aquel que se ha entregado, que sufre y está rodeado de desprecio, y su entrega es signo de un amor sin límites. Ya desde el Antiguo Testamento, así Isaías lo había predicho, lo había anunciado, cómo sería el Salvador, como ese siervo doliente, aquel que carga sobre sí toda esa culpa para redimirla. Y esto realmente es la respuesta del Padre Eterno: cuánto nos ama, que así nos manda un Salvador. En el Salmo 21 decíamos todos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo que expresa esa experiencia humana tan dura y tan terrible, cuando el ser humano siente el abandono, siente que no hay un apoyo, siente que no hay una ayuda. Y eso en distintas maneras y formas a lo largo de la vida, así lo vamos viviendo. Por la sencilla razón de que la condición humana está muy afectada. Fuimos diseñados para vivir en un paraíso y se perdió. La naturaleza humana fue creada por Dios, la obra, el ser humano, hombre y mujer, los creó, que se unieran, que tuvieran muchos hijos. La naturaleza humana perfecta, hoy no es así. El pecado original dañó las condiciones de la naturaleza humana y por eso pasa todo esto, ese abandono que siente el ser humano, porque no estamos en el paraíso, no tenemos esa naturaleza y por lo tanto muchas veces llegaremos a esas experiencias duras y dolorosas y sobre todo aquellas inmerecidas que son las más difíciles, porque hay cosas que sufrimos por nuestra irresponsabilidad, y lo entendemos y sabemos la historia de cómo fue, pero hay cosas que sufrimos que no tenemos que ver con ellas, en cuanto que no somos responsables, no las hemos provocado, y sin embargo las tenemos que sufrir, y sentimos también eso, pero precisamente es ese elemento el que Jesús va a tomar, el sufrimiento inmerecido, para salvar al mundo. No merecía haber sufrido todo lo que pasó desde el pesebre tan pobre hasta la muerte en cruz y de qué manera, pero lo hace por nosotros, y por eso es que en ese momento ya el sufrimiento inmerecido se va a convertir en un camino de redención cuando lo tomamos y lo vivimos desde la fe. La segunda lectura, carta que Pablo escribe a los Filipenses, aquí Pablo nos presenta a Jesús como modelo de humildad, sirviendo y dando libremente la vida por amor a nosotros hasta morir en la cruz. Esa imagen tan hermosa que Pablo está diciendo a esos cristianos de Filipo, la imagen de Jesús humilde, servidor de los demás. Y así Jesús lo irá y lo va a repetir varias veces, porque en medio de esa situación, incluso con sus discípulos, encontrará situaciones en que realmente esto chocará en sus mismos discípulos, elegidos, escogidos, pero sabemos que también como seres humanos, como personas, tenían también sus debilidades, sus faltas, sus ambiciones, humildad y servicio. Y Jesús se lo va a ratificar en algunos momentos. Recordemos que Santiago y Juan querían el primero y segundo lugar, y Jesús muchas veces tuvo que aclararles y tuvo que darles ese mensaje. Recordemos aquella ocasión que Jesús dice: ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y yo lo soy. Yo a ustedes, a quien llama Maestro y el Señor, les he lavado los pies. ¿Para qué? Para que ustedes unos a otros lo hagan. Es decir, todo está claro. El mensaje más claro no puede estar. Somos nosotros los que a la hora de vivir ese mensaje, de llevarlo a la práctica, fallamos, pero siempre tenemos esa infinita misericordia del Señor. Por eso esta imagen que Pablo está presentando de Jesús como modelo de humildad y servidor hasta dar la vida y hacerlo en la cruz y por amor, es una imagen que tenemos que tener siempre grabada en nuestro corazón. Ese es nuestro Maestro, ese es nuestro guía, ese es nuestro Salvador. Y después este relato de la pasión del Señor, relatado por Lucas, aquí esta narración de la pasión tiene una finalidad, siguiendo a Jesús en su camino al Calvario, no para quedarse en él, sino para dar el paso a la resurrección, primero humana, luego eterna. Es el paso, seguimos y acompañamos a Jesús en ese paso. Normalmente todas las biografías que se hacen de las personas comienzan haciendo referencia al nacimiento. Nació en tal fecha, vivió en tal fecha, sus padres, o sea, las biografías se hacen precisamente así, por el nacimiento hasta la muerte, y murió en tal fecha. Sin embargo, en esto que los discípulos, los escritores quieren hacer, de presentar a Jesús, por supuesto no está en un contexto de biografía, porque no quieren hacer una biografía de Jesús, sino expresar su mensaje. También se va a hablar de su nacimiento, pero primero se habló de su muerte y resurrección. O sea, los primeros escritos van a marcar la muerte y resurrección, hablar de Jesús comenzando por la muerte y resurrección, porque es el gran misterio, es la entrega, es el tomar nuestro lugar y morir por nosotros, morir por esa entrega que el Padre le ha pedido por cada uno de nosotros. Entrega dura, cruenta. Vemos en el momento del huerto: Padre, que pase de mí este cáliz, o sea, pidiendo la parte humana, llegando, como decir, como dice, tocando fondo. El temor, el terror, al extremo de que el sudor se convierte en sangre, que es la experiencia esa del temor, del miedo, del pánico, que puede llegar a unos extremos tan grandes que la persona, en vez de sudor, echa la sangre del miedo, del grado de miedo y terror y de pánico que está pasando. Hasta ese grado llegó Jesús, y todo eso lo hace por cada uno de nosotros. Y es precisamente el gran misterio de la salvación. Aquí se encierra ese gran misterio de lo que significa la redención. O sea, el gran acusador de nuestros hermanos día y noche, sabemos quién es, el enemigo, nos acusa delante de Dios, nos acusa por nuestros pecados, y es precisamente por los pecados que muere Jesús. ¿Por qué pecados murió Jesús con toda esta circunstancia? Los pecados de ayer, los pecados de hoy, los pecados de mañana, ya murió Jesús. Lo maravilloso es que al Padre Eterno no hay que convencerlo de que nos perdone los pecados. De parte de Él está el perdón, porque por ellos murió Jesús, por nuestros pecados. Tenemos un perdón adelantado del Padre. Cuánto nos ama, cuánto nos quiere, porque Jesús toma nuestro lugar. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos dando un derecho legal al enemigo. Por eso el enemigo, ese Satanás, nos acusa delante del Padre día y noche. Es uno de sus títulos: príncipe de este mundo, serpiente antigua, acusador de nuestros hermanos día y noche. Es uno de sus títulos. ¿Y de qué nos acusa él delante de Dios? Y nos acusa con razón, porque hacemos sus obras, porque pecamos, porque entramos en las tinieblas de muchas maneras. Y por eso él, delante de Dios, diríamos espiritualmente, tiene como un derecho legal. Y nos imaginamos que le podrá decir a Dios: este es más hijo mío que tuyo, porque mira las cosas que hace: odia, rencores, lujuria. Ese es su reino. Y le puede reclamar a Dios con un derecho legal espiritual por las obras que hemos hecho. Sin embargo, la acción del Padre. El Padre es justo. Y esos reclamos que nos hace el enemigo tienen, es un fiscal. Un fiscal no va a un juicio sin una prueba, porque perdería el caso. Un fiscal va a un juicio con pruebas. Y Satanás nos acusa delante del Padre con pruebas, con nuestros pecados. Pero resulta que ese Padre amoroso envió a su único Hijo por nosotros, para pagar nuestra deuda en el lugar nuestro. Y por eso es que a cada acusación que nos hace el enemigo, nos hace Satanás a cada uno de nosotros, la preciosa sangre de Jesús. El Padre puede decir: pero mi Hijo murió, mi Hijo ocupó el lugar, por lo tanto ya esa deuda la pagó. Él pagó ese pecado con su muerte, con su resurrección. Esa es la obra maravillosa, es la preciosa sangre de Jesús que nos salva. Si Jesús murió por esos pecados, Jesús paga nuestra culpa. Y por lo tanto, el derecho legal del enemigo se rompe. Ya se rompe. Y ese juez así lo hace. Es cierto, esa acusación es cierta. Ese pecado es cierto. Pero mi Hijo murió ya por los pecados de esa persona. Y por lo tanto, ya pagó la deuda. Y por lo tanto, sigue siendo más hijo mío que tuyo. Nunca va a ser hijo tuyo. Y se le arranca a la persona de las garras del enemigo. Pero eso no es eso no se recibe así pacíficamente. Hay que entregarse a ese Jesús. El perdón está, la obra está hecha, pero tenemos libre albedrío. A ese Dios misericordioso podemos decirle sí, podemos decirle no. Pero Él siempre nos dirá un sí. Esa es la obra maravillosa. Cada uno nos podemos poner o delante del pesebre, delante de la cruz, y decir: lo hiciste por mí, moriste por mí, por mis pecados y por los de los míos. Gracias, Señor. Dame gracia para yo no volver a pecar, para yo seguir tu camino, porque soy hijo de Dios, soy hijo de la luz. Murió por nuestros pecados. Marquemos eso profundamente en nuestro corazón. Qué generosidad, qué amor, qué entrega de ese Padre que manda a su Hijo en el lugar de nosotros, y así también nos hace sus hijos y nos saca de las garras del enemigo. Y ganamos ese juicio. Que así, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, oh del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, a quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente nuestras preces.
Para que Dios Todopoderoso y el Eterno, que nos ha enviado a Cristo Jesús como pastor de las ovejas y redentor del mundo, guarde y proteja a la Iglesia, le dé una fe firme y la conduzca a su unidad por el amor y la obediencia. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Cristo Jesús como el Mesías de su esperanza. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de la idolatría, superstición y engaño, y les revele la luz de su palabra. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que Dios Todopoderoso y Eterno consuele a los afligidos, dé fuerza a los débiles y socorra con bondad a cuantos le invocan desde el fondo de su corazón, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, y pues hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su bienaventurada pasión, haz que gocemos plenamente de sus dones. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Nos unimos al ofertorio, también a la colecta, y le damos gracias a ustedes por su generosidad. Pueden sentarse. Y ahora, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la meditación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo sin cesar:
Santo.
permanecemos de pie o nos ponemos de rodillas. Llegamos a la parte de la consagración, la parte más sagrada. Pan y vino serán el cuerpo y la sangre de Jesús delante de nosotros. Seguirá sabiendo a pan y vino, mas nos dice Jesús que es su cuerpo y su sangre inmolado por nosotros. Podremos adorarle, darle gracias, bendecirle y abrir nuestros corazones y presentar todas nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado.
Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias y sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce a la víctima por cuya moración quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al unión episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. Quizás estás pidiendo en esta Santa Misa por un padre o una madre difuntos, o estás pidiendo por un esposo o por una esposa, o un hijo, una hija, hermanos, primos, tíos, abuelos, o amistades muy queridas. Ellos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos nos deseamos un saludo de paz. La paz. El cuerpo y la sangre son nuestros alimentos de vida eterna. Es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. No soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para los malos. El cuerpo de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. La sangre de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Atiendan, por favor, estas indicaciones que vamos a dar, que son muy importantes. Ahora llegó el momento de acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo, que es la sagrada hostia. Si alguna persona presente nunca se ha acercado al altar a recibir el cuerpo de Cristo, no se acerque hoy así, porque hay que prepararse. Y después de misa le explicamos cómo usted se puede preparar para poderse acercar al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente hace muchos años, mucho tiempo que no comulga, que no se acerca, hoy no se acerque así. Quizás necesite una preparación, está pasando por una situación, quizás necesite una reconciliación, una confesión, porque nuestra alma tiene que estar totalmente preparada, porque si nos acercamos con el alma no preparada, es como una ofensa al Señor. Tenemos que tener el alma bien preparada para acercarnos al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si la persona es casada o vive con su pareja, para acercarse al altar ya tiene que estar casado o casada por la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. Le recordamos a las personas que tienen el privilegio de recibir el cuerpo de Cristo en su mano, como la iglesia nos los permite, cumpla las normas de la iglesia. La mano plana para que no se caiga, con todo cuidado. No te vayas al banco con la sagrada hostia. Se comulga delante del altar con gran respeto, con gran veneración. Si queda alguna partícula, revisas tu mano. No te presignes con la sagrada hostia. O sea, todos esos cuidados, porque es algo que la iglesia nos ha permitido, pero tenemos que poner todos los cuidados y todo el respeto y toda la devoción y esa adoración que hacemos al Señor, esa veneración en su divina presencia. La otra manera, como sabemos por años y siglos, es recibirla en la boca, algunos de rodillas, con cuidado, no tenemos reclinatorio, pero si algunas personas lo quieren recibir así, con ese gran gesto de devoción para recibir así al Señor. Sabemos que hay un grupo de hermanos aquí presentes preparados, le invitamos a venir por el pasillo central, aquellos hermanos que ya están preparados. Y recordemos todos, unámonos profundamente a esa muerte y resurrección de Jesús, que es por cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Les invito, hermanos, a unirnos a la oración de San Miguel, como antiguamente se hacía después de cada misa. Estamos en tiempos difíciles, podemos decir que es un tiempo de tribulación. En la historia ha habido muchos tiempos, en distintos momentos, de grandes tribulaciones, y creo que estamos pasando por uno de esos que la humanidad ha sufrido a nivel universal. Epidemia universal, economía afectada universal, la salud afectada, la familia afectada en todas partes del mundo. Una guerra que parece algo regional, pero tiene unas incidencias que puede ser mundial. Si estamos en unos tiempos muy difíciles, los valores que se pierden, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, es un tiempo de tribulación. Tenemos que acercarnos mucho al Señor, como Él se ha acercado a nosotros. Vamos a pedir a San Miguel la protección para nuestra familia, nuestros hogares, los hijos, los nietos, la economía, la salud, el mundo entero. Repitamos la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Amén.
Impartimos la bendición final para todos ustedes, queridos hermanos aquí presentes. Le pedimos a la Virgen Santísima la Caridad que haga llegar esta bendición y los frutos de esta Santa Misa a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, los que están en otros estados de esta gran nación, los que tenemos por nuestros países, y que la Virgen también lleve la bendición y los frutos de esta Santa Misa a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La mesa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.